UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC en Radio UMH, este espacio mensual del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja te trae las novedades de la comarca y la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 4 de marzo de 2019. Les hablamos desde la delegación de Radio UMH en el campus de Orihuela Salesas. Mi nombre es Carla Serrano y en esta ocasión voy a ser la encargada de conducir este espacio. El programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer algunos de los nuevos talleres y módulos del MUDIC que se llevarán a cabo en colaboración con la empresa Hidracua y TM Grupo Inmobiliario, la promotora, constructora y comercializadora de grandes residenciales inmobiliarios. Al mismo tiempo, desvelaremos los eventos más señalados que se van a llevar a cabo en el MUDIC durante el mes de marzo. Para todo ello voy a contar con la compañía de Mari Carmen Perea, directora gerente del MUDIC, y también hablaremos con el director general de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna, y con uno de los arquitectos de dicha empresa, Jaime Alonso, quien se ha encargado de diseñar el módulo Construir un edificio, descripción de un proceso complejo. A su vez, contaremos con el testimonio de Alejandra Esteve, responsable de calidad de la empresa Hidracua. Os recordamos que podéis seguir el programa a través de la radio en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y 99.5 en San Joan de Alacant. También nos podéis escuchar en directo mediante la aplicación para móvil TuneIn y a través de la página web radio.umh.es, donde posteriormente también podrán disfrutar del podcast de este programa. ¡Comenzamos!
Thank you.
Este 2019, el grupo inmobiliario TM cumple 50 años y atraviesa uno de sus mejores momentos. La compañía alicantina, especializada en la construcción y promoción de viviendas de segunda residencia, cerró 2017 con una facturación de 222 millones de euros, un 46% más respecto al ejercicio anterior. Sin duda, 2017 se convirtió en un año clave en la consolidación del crecimiento de este grupo inmobiliario, que prevé construir 4.200 viviendas hasta 2020. Además, TM ya es la mayor constructora de la provincia de Alicante por volumen de facturación. Pablo Serna, buenos días. ¿Qué expectativas tenéis de cara a este 50 aniversario?
Hola, muy buenos días. Pues tenemos una expectativa muy ilusionante, muy alegre, y es compartirlo y celebrar este año con todos nuestros empleados, con nuestros clientes, también con proveedores, instituciones. Queremos hacer un evento singular el 19 de septiembre. Bien, es difícil y nadie seguramente podría imaginar, ni siquiera mi padre, nuestro fundador, don José Luis Serna, que esta aventura durara 50 años. Y estamos en análisis permanente sobre toda nuestra trayectoria para poner las bases de que podamos tener otra etapa tan larga o más en los próximos años, ¿no? Es decir, tenemos un lema que es contigo en el horizonte, y muy bonito, muy de futuro, que dice que, o refleja que el horizonte es lo que nos hace o nos va a hacer avanzar.
Y sabemos que sois un referente en el país en el sector de la promoción y construcción, pero ¿a qué otras actividades se dedica TM Grupo Inmobiliario?
Por supuesto, Carla, además de la promoción inmobiliaria, tenemos otras líneas de negocio que completan nuestro portfolio empresarial y que son, promoción igualmente, inmobiliaria en México. Pues estamos desde hace algunos años con la construcción y entrega de dos proyectos hoteleros en Playa del Carmen, Cancún, en la Riviera Maya mexicana. Se llaman The Five Beach y The Five Downtown, y un nuevo proyecto en desarrollo en la zona de Puerto Morelos. Estamos y tenemos gestión y operación hotelera en los dos hoteles que acabo de mencionar, y esta facturación de estos negocios es casi un 30% de todo nuestro grupo. Tenemos otra línea de negocio que es el alquiler vacacional de nuestras viviendas y los apartamentos de nuestros clientes. Esta gestión nos supone una facturación de más de 1,5 millones al año. También tenemos un área agrícola con una producción de más de 4 millones de kilos, con 5 fincas en producción, con naranja, limón, mandarina, lima, almendra. Una franquicia de la agencia inmobiliaria más importante del mundo, que es RIMAX. Bueno, y estamos en estudios de otras líneas, ¿no? Como es la promoción de la energía fotovoltaica, residencias seniors, etcétera.
Qué interesante todo lo que nos cuentas. Y ahora me gustaría saber cómo ha ido evolucionando el uso de la tecnología en TM a lo largo de estos 50 años.
Bueno, pues ha evolucionado muchísimo, un todo, ¿no? Es decir, yo recuerdo con mi padre de llevarlo todo en una libreta, es decir, y con un archivo de documentos y carpetas que le llamábamos Z, de estas blancas. Y en estos 50 años, pues todas las áreas pues se han digitalizado, ¿no? Desde el área de suelo, producto y proyectos, toda la documentación que generamos es digital, las infografías igualmente, estudios de vistas de las promociones, de vistas al mar que damos, hechos con drones. En la construcción, todas las mediciones en las obras son digitales. En el área comercial, pues fuimos pioneros hace unos años ya en crear nuestra página web, y creo que seguimos teniendo una página web donde todos nuestros clientes pueden consultar su información, la información de sus viviendas de manera privada y particular en la web. Bueno, en general nuestra organización ha cambiado su manera de comunicarse radicalmente, ¿no? Es decir, estamos trabajando cada vez más en la nube, con herramientas colaborativas. Es decir, ha sido una evolución total en estos 50 años, obviamente.
Y también me gustaría preguntarle por el medio ambiente, ya que en cierto modo pues está relacionado con la construcción. ¿Qué hace una empresa como TM para satisfacer la demanda del mercado y al mismo tiempo ser respetuosa con el medio ambiente?
Bueno, nosotros no solo somos respetuosos con el medio ambiente, sino que también impulsamos desde nuestra responsabilidad social corporativa medidas que favorezcan a todos los grupos de interés que rodean nuestra actividad, a empleados, a clientes, a proveedores. Pero bien, centrándonos en como me pregunta, en el medio ambiente, hemos incorporado tecnologías que intenten respetar el mismo a través de la reutilización de aguas, uso de tecnologías de bajo consumo. Bueno, ya de hecho las instituciones fomentan y nos obligan a un cumplimiento estricto, ¿no?, de la normativa en lo que se refiere al medio ambiente, ¿no? Es decir, todos nuestros proyectos recogen las medidas que garantizan un correcto cumplimiento en la gestión de residuos, la gestión de los vertidos, consumo de agua eficiente, consumo de energía igualmente eficiente. Y bueno, y nuestra responsabilidad en TM va más allá y fomentamos incluso que las empresas que colaboran en nuestros proyectos estén igualmente concienciadas por la importancia que tiene para la compañía el medio ambiente, ¿no? Programas de gestión y reciclaje de residuos, reutilización de tierras en las excavaciones, serían un poco las cuestiones que destacaría, ¿no? Al igual que la utilización de aislamientos y cerramientos que fomentan la eficiencia energética en nuestras viviendas, ¿no? También usamos las energías renovables para generación de agua caliente y la calefacción, como la solar, la aerotermia, geotermia. Bueno, esto es, en resumidas cuentas, nuestra mayor aportación.
Pues Pablo, desde aquí queremos darte la enhorabuena por estos 50 años, desearte muchos más éxitos y también agradecerte que nos hayas dedicado unos minutos de tu tiempo. Pablo Serna, director general de TM Grupo Inmobiliario.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y ahora ha llegado el momento de hablar con Jaime Alonso, diseñador del módulo Construir un edificio. Descripción de un proceso complejo que próximamente podremos ver en el MUDIC. Pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar un poco de música.
I'm gonna give you my heart. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. Kills me, makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Yeah, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Como les comentábamos al principio del programa, hoy vamos a conocer un poco más sobre el módulo Construir un edificio, descripción de un proceso complejo, que ha sido diseñado por Jaime Alonso, arquitecto de TM Grupo Inmobiliario. Lo mejor será que él mismo nos cuente todos los detalles. Buenos días, Jaime. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste este módulo?
Hola, buenos días. Sí, vamos a ver. Se trata de una recreación simulada que hemos intentado que sea visual, interactiva, y que se muestren todos los procesos, los profesionales, los oficios, además de los materiales que intervienen en el proyecto de construcción de un edificio. Lo hemos organizado cronológicamente desde el inicio de la obra, o más aún desde que empieza a materializarse la idea de un proyecto hasta que empiezan las obras con los últimos trámites. Lo que hemos querido es ver cómo se suceden estas actividades unas tras otras y la necesidad de que las actividades estén sobre todo organizadas en el tiempo.
¿Y qué aplicaciones puede tener este módulo?
Bueno, pues la aplicación es sobre todo divulgativa, es decir, es sobre todo dar a conocer al público del museo, ¿no? De una forma clara y sencilla, pues cómo construimos esos edificios, ¿no? Que vemos en nuestras ciudades. Y sobre todo animar a la gente, ¿no? La gente de todo tipo, las personas jóvenes y las menos jóvenes también, ¿no? A que se acerquen y, si es posible, pues se incorporen a un sector, ¿no? Que para mí realmente es muy atractivo, ¿no? Y que en estos últimos años, pues seguramente no ha pasado por los mejores momentos y ha hecho que la gente no se anime a incorporarse, ¿no? A este sector, ¿no?
Ya, que es muy interesante todo lo que nos cuentas, pero ya que hoy tenemos la oportunidad de hablar con un arquitecto, me gustaría que nos contaras así de forma breve, ¿cómo es el proceso de construcción de una vivienda?
Bueno, pues es un poco difícil resumir, ¿no? Toda una serie de actividades que se producen para construir un edificio, ¿no? Que de media puede tardar más o menos unos 24 meses, ¿no? El proyecto, la obra, surgió primero de una idea, ¿no? De una idea de un arquitecto o de un promotor, ¿no? Que al final se materializa en un proyecto en el que intervienen técnicos, ¿no? Después vendrían una serie de trámites administrativos para obtener licencia y a partir de ahí empezaríamos ya con las obras, con los vallados, movimientos de tierra, estructuras, cerramientos y divisiones, todos los oficios de acabados, que son lo que ya vemos dentro de nuestras viviendas, las carpinterías, las cocinas, etcétera, etcétera. Para una vez acabada, pues terminar con una serie de trámites administrativos que son preceptivos para luego poder entregar las viviendas a nuestros clientes.
Un proceso un poco complejo, por lo que vemos. Desde aquí,
Para resumir en un poquito de tiempo, sí.
Sí, pues Jaime, desde aquí queremos darte la enhorabuena por el proyecto, también agradecerte que nos hayas dedicado unos minutos de tu tiempo. Jaime Alonso, arquitecto de TM Grupo Inmobiliario.
Muchas gracias y hasta pronto.
Y ustedes no se vayan todavía porque seguimos con más novedades después de la música. Próximamente, la empresa Hidraqua presentará un taller científico en el MUDIC que pretende acercar a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular uno de los recursos naturales más importantes, el agua. Por ello, hoy tenemos con nosotros a Alejandra Esteve, responsable de calidad de Hidraqua. Buenos días, Alejandra. ¿Puedes darnos algún detalle más sobre este taller? Por lo que tengo entendido, consta de dos partes, ¿no es así?
Hola, buenos días. Pues efectivamente el taller que estamos elaborando en colaboración con el MUDIC tiene dos partes, una parte teórica y otra parte práctica. En la parte teórica acercaremos a los alumnos a lo que es el mundo del agua, este recurso esencial tan importante para la vida, y les hablaremos de sus orígenes, de la distinta composición, características organolépticas del agua, olor, color y sabor, y los distintos tratamientos para potabilizar el agua. Y pasaremos sí que por encima sobre la legislación aplicable a las aguas de consumo humano y cómo realizar una cata de aguas mediante análisis sensorial, mediante la vista, el olfato y el gusto. Ya en la parte práctica realizaremos con los alumnos lo que es una cata a ciegas de 3 muestras de agua. Es decir, los alumnos probarán distintos tipos de agua sin saber su origen y finalmente las valorarán subjetivamente la que más les ha gustado. En la cata aprovecharemos con ellos a que puedan medir in situ algunos parámetros que contienen el agua, como es el cloro residual libre, el nivel de desinfectante en el agua, la conductividad o la dureza. Y al final de la cata ya con ellos desvelaremos qué aguas han estado probando y el porqué de una percepción u otra han tenido, pues por ejemplo, el sabor amargo que les puede conferir el agua con un alto contenido de minerales, etcétera.
Y este taller está pensado para alumnos de segundo ciclo de primaria, secundaria y bachillerato. ¿Por qué sería interesante que lo realizaran?
Con este taller lo que queremos es que los alumnos aprendan, conozcan que existen diferentes tipos de agua debido a su procedencia, su origen y que todas ellas son aguas aptas para el consumo humano. El agua, como ya sabéis, tiene sales y componentes que le dan un cierto sabor u olor al agua, lo que las hace tan diferentes pues unas de otras, las aguas minerales, las envasadas, el agua de embalse, las aguas subterráneas. Si recordamos lo que nos decían en el colegio, el agua es inodora, incolora, insípida, pues esto no es del todo cierto, a no ser que sea un agua, que el agua fuera destilada o ultra pura. Queremos con los alumnos desmitificar que el agua del grifo no se puede beber. Pues a día de hoy en nuestra empresa se nos sigue preguntando muy a menudo si el agua del grifo se puede beber y la respuesta es sí. El agua, por ejemplo, que bebemos en el municipio de Orihuela es de buena calidad, cumple con creces las normativas de calidad establecidas para el agua de consumo humano y se puede beber con total garantía y confianza. Lo que queremos es que sepan que el agua que bebemos, o aunque tenga un determinado sabor, no quiere decir en absoluto que esta no sea potable. Lo importante es que entendamos que el agua que se suministra no es necesario tratarla. Y por último, sí que queremos que se vayan con la importancia de un uso responsable del agua y que sean conocedores del gran beneficio medioambiental que supone, por ejemplo, beber agua del grifo. Cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico en el mundo. La industria del agua embotellada genera 1,5 millones de toneladas de plástico cada año, equivalente al consumo de combustible de 1 o 2 millones de coches al año. O aunque estas botellas se pueden reciclar, pues como sabemos, no siempre acaban en el contenedor adecuado. Y el agua del grifo no genera residuos.
Madre mía, datos muy llamativos los que nos das.
Sí, es que al final con datos parece que nos vamos haciendo la idea de lo que supone tener unos hábitos u otros, los residuos que podremos generar.
Claro.
Hay que tener...
Yo he visto que algunas de las premisas de Hidraqua son la lucha contra el cambio climático, la preservación de un recurso como es el agua o la concienciación ambiental de la ciudadanía. ¿Cree que nuestro país está suficientemente concienciado con estas problemáticas?
Bueno, a ver, desde mi percepción, cada vez estamos más y se percibe una mayor sensibilización de la ciudadanía con respecto al cuidado del medio ambiente. Nos queda mucho por hacer. Con respecto al agua, tema que estamos tratando y que trataremos en el taller con el MUDIC, se constata mediante las encuestas que realiza Hidraqua de satisfacción del cliente en los distintos municipios que gestionamos, que los hábitos de consumo van cambiando ligeramente en favor del consumo del agua del grifo, así como un descenso del consumo de agua desde la última década. Cada vez más las medianas y grandes empresas apuestan en sus planes estratégicos por el desarrollo sostenible. Concretamente, Hidraqua, nosotros tenemos desarrollados un plan a medio plazo que ya empezó en el año 2017 y que finaliza en el 2021 y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. A ver, por resumirlo y tampoco por no alargarlo y extenderlo mucho, este plan está diseñado en la empresa sobre dos grandes ejes, el de la sostenibilidad partiendo de la economía circular en el ciclo del agua y el del compromiso social, con nueve compromisos u objetivos, como es la lucha contra el cambio climático, que nos hemos comprometido a reducir en un 90% nuestras emisiones de CO2 derivadas de nuestro consumo eléctrico. El siguiente es la preservación del recurso del agua, reduciendo el equivalente al 20% el consumo de agua por habitante, como medidas que ya se están haciendo y que enfatizamos mucho la reducción del agua no registrada. Apostamos mucho por la utilización del agua regenerada, la apuesta por la economía circular, proteger y recuperar espacios naturales. Sin no ir muy lejos, pues este sábado inauguramos en Benijófar la finalización de unas obras para el riego de unas zonas verdes municipales en el Parque Cañada de la Marsa mediante agua depurada. Trabajamos con proveedores sociales, educación ambiental, es una de nuestras premisas, entendemos que la educación ambiental, y por ello este taller, es empezar por los más pequeños y por los críos que van a ser el futuro.
Claro, pues Alejandra, me gustaría seguir hablando contigo, pero vamos muy mal
sí,
de tiempo.
No te preocupes, así que, yo a veces me...
Sí, no, queremos básicamente pues agradecerte profundamente que nos hayas dedicado unos minutos de tu tiempo, muchas gracias. Alejandra Esteve,
gracias
responsable de calidad de la empresa Hidraqua, muchas gracias.
Gracias a vosotros y un placer, hasta luego.
Bueno, y con esto llegamos al final del programa de hoy. Antes de finalizar, queremos recordarles que tendremos una nueva cita el próximo mes de abril, donde les traeremos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y la universidad. Hoy hemos contado con la presencia de Pablo Serna, director general de TM Grupo Inmobiliario, Jaime Alonso, arquitecto de esa misma empresa, y Alejandra Esteve, responsable de calidad de Hidraqua, a quienes queremos agradecer su tiempo. Al mando del control técnico ha estado Borja Cabrera y de la locución se ha encargado una servidora, Carla Serrano. Aquí nos despedimos hasta la próxima entrega. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.